je préfère, si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Abríamos el programa de hoy de La Mar en Coche diciendo que nuestra generación es un poco mezcla analógico-digital, criados o nacidos en la analogía y luego fortalecidos en la era digital, y eso nos genera ciertos desacoples, ¿por qué no decirlo? Por momentos sentimos que tenemos que resolver las cosas de una manera muy veloz y digital, y por momentos nos parece de lo contrario, que todo necesita un proceso largo, más humano, más real y demás. ¿Y qué mejor que traerle esta disyuntiva, este problema, al señor Gustavo Varela, nuestro fenomenólogo de la vida cotidiana, que se encuentra en la República Oriental de Ezeiza? Buenos días, Gustavo, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo está todo?
Bien, muy bien, querido. ¿Qué estás mirando en este momento?
No, estaba leyendo un libro que se llama Americanización, y entonces leía unas estadísticas respecto del consumo de cerveza en relación al consumo de vino en los años 20.
¿Nos contás un poco de eso? Después nos metemos en todo lo que dije antes.
Bueno, porque hay un tema, viste, a lo largo de los años 20 hay un crecimiento, la Argentina exponencial, que bueno, después en los años 30 se corta justamente por la llamada crisis del 30, que no dura mucho. La Argentina dura un par de años, enseguida se reactiva, pero a consecuencia de eso, digamos, lo que aparece en los años 20 y que se va a poner con mucha elocuencia a las claras en los 30 es un cambio de hegemonía política y económica, básicamente económica, que es el pasaje, digamos, de la hegemonía inglesa a la hegemonía norteamericana. La hegemonía norteamericana se ve, creo que lo hemos dicho, en la cantidad de carreteras que se construyen entre los años 20 y 30 por el automóvil. La hegemonía europea es una hegemonía de rieles, de vías. De hecho, no se hizo nada más con los trenes desde los años 30 o 20 y pico en adelante, hasta ahora.
Claro.
Es decir, ¿por qué? Porque ganó el auto. Ganó el auto. ¿Qué hizo la dictadura? Una autopista. ¿Entendés? Y la autopista, yo recuerdo, era la época todavía analógica, porque la autopista la hicieron con piquetes, con pico y pala, digamos, ¿no?
A mano, así.
Derecho viejo. Era a mano, había máquinas, qué sé yo, pero mucho a mano.
Perdón que interrumpa un segundo, Gus, pero qué momento ese, ¿no? De un tipo que tiene que empezar una carretera donde no la hay, o una autopista de esas como las de Liniers, donde se cruzan todas y los ochos y eso, ¿no?
Bueno, eso para mí primero es un delirio, o sea, solamente alguien que es un poco esquizofrénico puede hacer eso. Pero la autopista esta que hizo Cacciatore fue como, viste, como un tajo, loco. Operó a la ciudad, la churola, viste, le puso una cicatriz. Ahora, esa cicatriz es una cicatriz, viste, que traslada autos, es decir, velocidad, ya queda chica. Yo recuerdo el primer día que inauguraron la autopista, Diego, sí. Yo fui con mi familia
a verla.
No, fuimos en el auto, nos subimos y a paso de hombre.
Claro.
Y pasamos por el peaje y aplaudía a la gente. Cuando pasaba por el peaje, te lo juro, Padova se aplaudía.
Qué bueno.
Porque era una situación, era inédito, completamente inédito en la Argentina, una autopista de ese estilo.
Ahora se toca bocina para que abran más rápido, ¿viste?
Totalmente, y no te aguantás un minuto, pero digo, era esa novedad, la autopista estaba llena, desde el Bajo hasta donde terminaba, la Richeri, qué sé yo, ahí. Bueno, entonces eso, viste, fue ganando la autopista. Y entre otras cosas, lo otro que fue ocurriendo es que se fue modificando el tipo de consumo, a pesar de que el vino se mantuvo, se mantuvo en pie el vino, el vino resiste bien, se tomaban más o menos 50 y pico de litros de vino por año, pero de cerveza se empezó a tomar, digo, se tomaban, no sé, 11 litros por año, que era menos de un litro por mes por persona.
Poquísimo.
Y terminó tomándose 27, 28, es decir, se triplicó la cantidad de cerveza que se tomaba.
¿Hay una relación entre auto y trenes? Es decir, trenes, decíamos que era Europa, Inglaterra, autos, Estados Unidos. ¿Vino y cerveza también puede emparentarse por esos lados?
Y sí, la cerveza venía también digamos, era un tipo, bueno, en esa época aparece la fábrica Quilmes, porque viene de, es un tipo de consumo que es más, si bien es europeo, los norteamericanos lo extendían con más potencia. Entonces, esa americanización, digamos, de la sociedad que ocurre en ese momento, bastante similar en algunos aspectos a la sociedad del 2005, 2006, donde hay una sofisticación un poco mayor del gusto, ¿viste? Suponete, en 1920. Bueno, la gente tomaba la leche que traía el lechero. ¿Entendés? Que venía por ahí con la vaca o traía en los tambos la leche, pero venía con agua o no venía pasteurizada. Bueno, aparece la pasteurización de la leche, así creo que se dice. La leche pasteurizada, ¿está bien?
Pasteurizada,
así me sonaba algo raro, loco. No sé. Bueno, la pasteurizada es en esta época. Y entonces la gente empieza a afinar un poco más el gusto en el tipo de telas que usan para la ropa, ¿entendés? Y eso tiene que ver con una apertura hacia otros mercados, que ya la Argentina tenía y que todavía no despliega, digamos, potentemente en su industria, sino hasta los años 30. Los años 20 son así con un poco de esa característica. Entonces, fíjate vos, ¿no? Porque vos me decías, viste, la era digital, la era analógica. Yo te digo, lo que significó esos cambios en la Argentina entre 1900 y 1930, básicamente en Buenos Aires, fue extraordinario. O sea, Buenos Aires era un chaperío, era una casa, había casas, qué sé yo, en 1890, pero era básicamente chapas, mucho busca, mucho tipo durmiendo al lado del río, ¿entendés?
¿Habrá transformaciones para adelante de esa índole en lo arquitectónico o ahora las grandes transformaciones y mutaciones de las vidas van más por el lado de la digitalización?
Y me parece que van como por otro lado. A mí me parece que las mutaciones van a tener que ver más con la distancia que con modificar el lugar donde uno está, ¿viste? Es decir, te vas a poder ir a vivir más lejos probablemente, porque vas a poder hacer tu trabajo desde cualquier lado.
Claro.
Digamos, imagínate online al mango, con pantallas al mango, todo, viste, ni siquiera pantallas, por ahí virtualización. Es decir, que vos vas a estar con Pato, que es tu operador, no sé, a 7 kilómetros de distancia, o 15 o 50, y van a estar en el mismo lugar probablemente, viste.
De hecho, ya sé de bandas que han ensayado a la distancia por Skype, por ejemplo.
Sí, pero eso es porque se hacen los canchetes.
Sí, porque aparte siempre hay un delay, con lo cual no pueden tocar jamás bien.
Hay un delay, viste, por menos que sea, lo registrás el delay, pero se hacen los canchetes y dicen, no, estamos ensayando virtual. Bueno, viste, no, la banda tiene que tocar toda junta, porque lo mejor de la banda no es ganar plata, ¿eh?
No, claro.
Lo mejor de la banda es tocar con otro.
Estar todos juntos en una sala de ensayo cagándose de calor.
Totalmente, eso es buenísimo, y estar tocando y que de repente lo que sucede en la sala de ensayo solo pasa ahí, además.
Sí, ¿sí? Sí,
es como un ámbito de realización mágico, porque hay situaciones en las salas de ensayo que solo ocurren en ese lugar. Es como en el teatro, ¿viste? El teatro, de repente hay uno que hizo una parte de una obra en un ensayo que nunca más la vuelve a repetir, le salió grosso en ese momento. Bueno, eso pasa en las salas de ensayo, por eso lo mejor es estar todos juntos.
Sí, ¿viste qué raro que es cuando entra alguien que no toca una sala de ensayo, cuando entra una chica o un chico a mirar?
No, es un enfermo, ese hay que... Para mí, la sala de ensayo es un lugar cerrado.
Ajá.
Viste, no hay que dejar entrar a la gente.
Bueno, pero cuando tenés bandas de adolescentes, gran parte de tener una sala de ensayo y poder estar ahí es que las chicas puedan venir.
Oh, no, bueno, ese es otro tema. O sea, ¿cómo conquistar chicas? ¿Viste? ¿Cómo conseguir chicas? Como decía Charlie, extraordinario. Ayer veía las escenas de la presentación de eso. Él entrando con 5 o 6 mujeres vestidas de rojo. Dice, ¿qué tipo loco, canchero, lindo. Bueno, pero si es para conquistar chicas, obvio, todo vale. Digo, es posible abrir la puerta hasta de los quirófanos.
Escúchame, Gusi, volviendo a este asunto del analógico y digital, vos sos un poco más grande, pero también obviamente vivís esta transición, ¿no? De haber vivido una ciudad distinta, un ritmo de vida distinto, y ahora tenés tus momentos seguramente al palo con el asunto de la web, la digitalización. ¿Viste que hay como un momento de reseteo? Ayer lo hablaba con Sebakis, un gran poeta contemporáneo, organizador de muchísimos eventos culturales y demás, y me decía, para mí que cada tanto nos agarra, viste, como un problema que es que nos corre el switch a la parte analógica, porque la vivimos, porque jugamos en la calle, y después volvemos a la velocidad digital, y en ese desfasaje a veces nos angustiamos.
Sí, a mí... Primero me parece que la característica propia de nuestra época es la ansiedad. Digo, eso es una pavada, pero hay que decirlo. Porque me parece que eso nos coloca en un plano donde te muestra qué es lo que está dominando, digamos, ¿viste? Vos te pones ansioso y querés resolver las cosas de manera inmediata. Hay mucho apuro, hay jóvenes muy apurados, pero recontra apurados, Diego. Están a los piques, ¿viste? Yo lo veo en la facultad, lo veo en distintos lados. Muy apurados, eso es ansiedad. La ansiedad es digital. La ansiedad es, ¿viste?, el vértigo que te otorga la máquina y toda la posibilidad que te da una máquina. Es decir, vos estás metido adentro de una licuadora que, ¿viste?, que hace todo, como las multiprocesadoras, amasa, pica, todo hace. Entonces, cuando estás ahí adentro, vas a un ritmo que es, que yo creo que es, no es ni siquiera el ritmo del corazón, ¿viste? De 80 por minuto, 78 por minuto, es, ¿viste? Es un ritmo desenfrenado. Y lo analógico me parece que es más de contacto, ¿viste? Es más de alpargata. Lo digital es, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es más de esas zapatillas, ¿viste? Que vas volando casi.
Claro, pero una vez adquirida esa ansiedad o esa velocidad, andás a sentarte a ver una película de 2 horas o a escuchar una clase en la facultad sentado en un pupitre.
Bueno, ese es todo un tema, ¿viste? Porque la temporalidad se ha modificado. Y de hecho, vos fijate que no hay literatura. Digo, qué sé yo, Losoria debe haber sido la última gran obra de 500 páginas que yo conozco que se haya escrito, pero es muy raro encontrar obras muy profusas en cantidad de páginas, 800, no sé cuánta tenía Losoria, ¿te acordás? Me parece que, viste, tiene que ser una excepción, ya no hay libros tan gordos, no los hay. Entonces eso tiene que ver con una capacidad rítmica que nosotros tenemos y con una forma de poder establecer los compases sobre los que nos movemos. De cualquier manera, lo analógico me parece que nos lleva, viste, a algo un poco más humano, viste. Yo creo que no nos gusta el olor a chivo, viste, pero en algún momento lo necesitamos, viste. Sí. Necesitamos que haya otro cuerpo ahí al lado. Sí. Que no alcanza, viste, con que, qué sé yo, yo hablo por teléfono ahora con vos, digamos, sería digital, ponele. Y, viste, en un momento necesitas verte, y porque ahí se arma otra cosa, es como las salas de ensayo. Ahora, a mí me pararon delante de la computadora, Diego. Yo, un día, mi hermano me dijo, te tenés que comprar una computadora, él es analista de sistemas. Para mí comprarme una computadora era como comprarme el XL5, que era el cohete en el que iban las marionetas que yo veía cuando era chiquito.
Sí, ¿qué te compraste en ese momento?
No, una que se llamaba Fósforo Verde. Tenía el monitor que era color verde.
Ajá.
Bueno, que después vino el monitor ámbar, que era como de onda. Yo te digo, esto habrá sido en el año 94, ¿no? La verdad que no me acuerdo. Pablo era chiquito. Bueno, yo no, mi hermano le aprendió, qué sé yo, me explicó 2 o 3 cosas y se fue. Y a mí me quedó la máquina andando y yo no sabía qué hacer. Pero te lo juro que no sabía qué hacer. Digo, yo, ¿qué hago? La desenchufo. ¿Cómo apago este aparato? Porque, viste, yo apretaba el botón, pero el botón no respondía, porque tenía otra lógica, había que apagar. Bueno, entonces desenchufé. Mi hermano me llamó, le dije, mirá, la desenchufé. Pero ¿cómo vas a desenchufar? Me empezó a putear, viste. Bueno, digo, yo me tuve que aprender a escribir ahí arriba, y créemelo, sin que nadie me explique nada. Mi hermano es un tipo con muy poca paciencia, y lo único que hizo fue escribirme 2 o 3 cosas para que yo pueda abrir el WordStar. En ese momento. Y entonces vos tenías que poner WS y abría una pantalla que era como una máquina de escribir, y ahí podías escribir. Y yo no sabía si estaba guardando lo que había guardado. No sabes la cantidad de archivos que perdí. Porque no sabés, ¿viste? El herrero, el hijo del herrero, que también es herrero, el padre le dijo, este es el martillo, este es el cincel, esta es la fragua, este es el fuego, y esto se hace de este modo. A nosotros, yo ahora vivo con la computadora prendida todo el día, digamos, todo el tiempo. Yo lo tuve que aprender, no es que nací así. Entonces eso es medio raro, porque no tenés el manejo de la herramienta.
Ahora, viste que incluso técnicamente corre ese rumor de que es mejor no apagar las computadoras porque les hace mal.
Ah, sí. Bueno,
eso es increíble.
Sí. Porque tenés que volver a poner en marcha el disco, ¿viste?
Sí, hay que dejarla prendida todo el tiempo, pero por un tema técnico, no político.
Sí, yo creo que es una cosa, viste, de las empresas eléctricas para ganar más dinero.
Obvio.
Pero, digamos, te meten en un mundo, y lo loco de la computadora es que te manda a un lado del que no retornás más, loco, porque no podés volver de ahí. O sea, yo no escribo más a mano, y cuando escribo a mano, que dejo una nota a mi mujer, mi mujer no entiende nada, ni te explico cuando la escribe ella la nota. Siempre está más apurada que yo. Entonces, nadie entiende nada, ¿entendés? Porque se deja de escribir a mano. Digo, viste, ¿sabés lo que se tardaba en aprender la hora?
¿Cómo la hora?
Y claro, la hora, ¿qué hora es? ¿Viste? Y vos tenías un reloj analógico, con dos agujitas.
Ah, sí.
Bueno, eso se tardaba. Y vos sabías, cuando vos sabías la hora y un amigo tuyo no la sabía, vos lo verdugueabas.
Había un estatus.
Obvio, viste, era como tener registro.
Claro, claro.
Viste, vos decís, tengo, sé la hora, 8 y 20, decía.
Sí, como atarse los cordones solo, viste.
Totalmente, bueno. Y ahora ese saber no hace falta más.
Che, Gus, una cosa más que se me viene a la cabeza. Viste que también en eso de la era digital pasa mucho que lo importante es que el material esté y no qué hago con eso. Por ejemplo, viste que en internet están todos los libros de Derrida para descargar no sé dónde,
sí,
o toda la discografía de Steve Ray Vaughan,
sí,
y después nadie la escucha o no importa, la cosa es que esté.
Bueno, vos sabés que yo me compré una vuelta un disco o dos, el MP3, con toda la discografía de Spinetta. Y dije, y yo pensé, viste, todavía no se había muerto el flaco. Y dije, loco, toda una vida para estos dos discos de mierda. Se lo juro, pensé eso. Digo, pobre chabón, si se llega a ver acá adentro, se muere. Bueno, al final se murió por otras razones, me imagino, pero es una cosa, está comprimido. Ahora, ¿quién lee eso? Porque primero, ¿quién lee digital? ¿Quién lee la pantalla? Es muy poca la gente que lee la pantalla largo.
Sí.
Es poca.
Igual, ¿sabes? Viste que ahora están como los e-books que se ven casi como un libro, es muy, muy loco eso también.
Sí. Y hay, incluso tienen la pantalla de los e-books, tienen un tipo de reflejo que es como el del libro.
Claro.
Está simulado al 98%. Por suerte siempre hay un 2% que no se puede.
Uh-huh.
Esa es la esperanza mía, que el capitalismo se va a caer por ese 2%.
Gus, un fuerte abrazo y que tengas un lindo fin de semana largo.
Bueno, loco, el jueves que viene voy a estar por allá.
Dale, te esperamos.
Un abrazo.
Un abrazo grande. Gustavo Varela, nuestro fenomenólogo de la vida cotidiana.